Y llegamos al último espacio de esta mañana del mundo del derecho. Vamos a hablar con el profesor de Filosofía del Derecho, José Luis Muñoz de Baena, a quien damos la bienvenida a nuestro programa. Muy buenos días.
Buenos días, Charo.
Este es el último año de quinto curso del plan del 53 y, por tanto, también es el último año de la disciplina de Filosofía del Derecho. ¿No es así, profesor Muñoz de Baena?
Sí, efectivamente. Ya este plan, que ha durado medio siglo, se extingue. En octubre del año que viene ya comenzaremos con la asignatura cuatrimestral Filosofía del Derecho. Creemos que eso va a ser bueno, que vamos a poder organizar la docencia de una manera mucho más selectiva, y al disponer de solamente 4 meses tendremos que hacer un esfuerzo de condensación de la materia que probablemente redundará en la consecución de un material didáctico mucho más ajustado a lo que hoy en día se supone que tiene que ser la filosofía del derecho, y desde luego será un programa mucho menos clásico y también mucho menos anticuado en muchos aspectos que el actualmente vigente. Pero tenemos ahora mismo lo que tenemos, y de lo que se trata es de organizar durante este curso, ya el último, la docencia en las mejores condiciones posibles.
¿Y qué va a implicar que finalice este año la disciplina? ¿Hasta cuándo van a poder estar examinándose si desgraciadamente no aprueban al final del curso?
Bueno, si no aprueban, que por cierto comienzo diciendo que esta asignatura tiene una fama bastante negra e inmerecida, se suele decir que suspende mucha gente, los porcentajes se estabilizan de una manera bastante tenaz en torno a las 2/3 partes de alumnos aprobados al final del curso, aproximadamente, según los centros. Pero, en fin, como es una asignatura más o menos disímil, diferente del conjunto de las asignaturas dogmáticas de la carrera, pues los alumnos suelen mirarla con cierta inquietud, y va circulando una especie de leyenda negra que dice que es que filosofía es muy difícil. Hay que decir también, quiero aclarar todo esto con antelación, que probablemente somos la disciplina anual de quinto del programa de 53 que menos material da a los alumnos. Es decir, son 2 libros, ninguno de los cuales llega ni por asomo a las 300 páginas. En consecuencia, es poco material. Bien, es verdad que está condensado y que, como digo, responde a un tipo de razonamiento que no es el habitual en los alumnos de las disciplinas dogmáticas, que son el 90%+ de la carrera. Dicho esto, quiero aclarar que esta asignatura, para la cual desde ahora deseo la mejor suerte a los alumnos, tiene todavía 3 años de vigencia. Por supuesto, en unas condiciones distintas, que son las marcadas por las reglas de sustitución de un plan por otro, del plan del 53 por el ya actualmente vigente, y que se supone que los alumnos pueden seguir examinándose todavía durante 3 años. Supuestamente o teóricamente no. Esto ya es más un derecho al examen que a la docencia, pero por supuesto cualquiera de ellos que llame al departamento con cualquier tipo de duda será atendido sin ningún género de dudas.
Bueno, pues pasemos a contenidos de la disciplina, y usted mismo acaba de decir que es considerada por los alumnos una especialmente difícil. ¿Cuál es el objetivo de la filosofía del derecho?
Pues teóricamente, porque el objetivo es una cosa y lo que luego la gente consigue con unos medios muy limitados, concretamente los docentes, pues otra bien distinta, pero el objetivo es suscitar en los alumnos una reflexión crítica en tiempos en los que esta no abunda, en tiempos de propensión al pensamiento único y a la aplicación de las lógicas de tipo tecnológico, de rentabilidad, de eficiencia y eficacia. Todas ellas están muy bien, pero tienden inevitablemente a achatar la visión de la persona que actúa como operador jurídico, vamos a decirlo así. En ese sentido, pues, se trata de suscitar una reflexión primero en el ámbito histórico, que es el que corresponde al primer cuatrimestre, la cual se hace un recorrido bastante somero por los hitos esenciales de la historia de la filosofía del derecho, y después en la llamada parte sistemática, que ocupa el segundo parcial, el segundo cuatrimestre, se habla de 3 partes, lo que es una parte introductoria de tipo epistemológico, también muy muy sucinta, donde se plantean las características esenciales de lo que se va a explicar después y el tipo de herramientas cognoscitivas que sirven para aproximarse a ellas, y después una parte central, la más amplia, de teoría de la justicia, que se sigue considerando como el núcleo duro de la filosofía del derecho, y por último una parte de derechos humanos, entendidos como una concreción actual en el ámbito internacional y en muchas legislaciones de los estados con carácter vinculante de los derechos humanos, es decir, la cuestión de la del paso de los derechos humanos a los derechos fundamentales y cómo se aplican estos en la práctica y cuáles son las herramientas nacionales e internacionales y los medios legales y los medios jurisprudenciales para protegerlos y ampararlos. Esta es la perspectiva general de la asignatura, por tanto, una parte histórica y otra sistemática. En general, los alumnos le tienen más miedo a la histórica, porque hay un cierto número de autores. Ya se hizo una poda en el libro, que no es precisamente modélico, lo digo de antemano con toda honradez, como no lo es tampoco el de parte histórica, pero que sí tiene una concisión que yo creo que es bastante estimable. Es decir, no es un libro que explique de una manera demasiado, como diría yo, demasiado rebuscada. Tiene un lenguaje aceptablemente normal hasta donde es posible en este tipo de disciplina. En fin, yo creo que hay un intento, que es el que vino dado por el hecho de que la parte histórica la rebajamos hace 4 o 5 años, casi 100 páginas, entonces dejamos pues los autores reducidos a los imprescindibles. El alumno, si recuerda la filosofía que estudió en el bachillerato, en el COU, en el plan de estudios que hiciera en su momento, podrá ver que están los autores esenciales. Es decir, que desde luego son todos los que están, aunque acaso se podría discutir que si ocurre al contrario, pero vamos, los que hay desde luego realmente son importantes.
Ya que estamos viendo que tienen dificultades en la parte histórica, ¿cómo se podría ayudar y cómo puede usted orientar, en este caso, a los alumnos de filosofía del derecho a la hora de enfrentarse a esta materia? Bueno, no solamente a la parte histórica de la filosofía del derecho.
Sí, yo suelo decirles a los alumnos que la parte, igual que el segundo parcial está dividido en 3 partes, las acabo de exponer, la parte histórica está dividida en 4, que corresponden a esa vieja clasificación, que ya no sé si en el bachillerato se seguirá explicando igual, de edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Se supone que la edad antigua pues arranca desde que hay textos escritos atinentes a la disciplina a la que se trate, en este caso la filosofía del derecho y la filosofía en general, abarcaría hasta la crisis del mundo romano, fundamentalmente hasta Agustín de Hipona, y se centra fundamentalmente en los pensadores griegos, también en algunos romanos. Después está la Edad Media, que culmina con la crisis de la Escolástica, con Duns Scoto y Guillermo de Ockham. A continuación arranca la Edad Moderna, que llegaría pues hasta la Revolución Francesa, hasta Kant, y de Kant en adelante sería la Edad Contemporánea. Como se puede ver, por lo tanto, es un bloque de 4. El bloque antiguo, fundamentalmente, se centra en torno a Aristóteles y Platón. Vamos, son los pensadores más importantes, lo cual, por supuesto, no quiere decir en modo alguno que de aquí se pueda o se deba extraer quiniela de ningún tipo. Nunca preguntamos con el afán de cazar al alumno, decir, esta pregunta que es pequeñita, que parece que no tiene mucha importancia, vamos a ponerla. No, en modo alguno. Pero desde luego no renunciamos a ninguna pregunta. Esta suele ser la más fácil de estudiar para los alumnos. La Edad Media, pues para algunos es la más complicada. Yo aconsejo estudiarla en la contraposición intelectualismo-voluntarismo, que se ve muy bien respectivamente entre Tomás de Aquino y Guillermo de Ockham y otro pensador franciscano como Duns Scoto. Y en el momento en que el alumno es capaz de hacer una gran división, un gran corte, que esencialmente tiene que ver con la reflexión teológica de esa época y con un problema esencialmente jurídico, esencialmente normativo, como tiene que ver, como es el de que Dios como legislador pues tiene una postura con respecto a sus propias normas. Unos dicen que puede cambiarlas, otros dicen que no. Fundamentalmente es eso de lo que se trata, que además es un tema ya anticipado en Agustín de Hipona al final de la Edad Media. Si el alumno es capaz de estructurar toda esa Edad Media en función de la controversia intelectualismo-voluntarismo, lo entenderá, me atrevo a aventurar que perfectamente. Luego viene
esa es la dificultad mayor con la que se encuentran en esa etapa.
Sí, yo creo que sí. O sea, la de entender realmente de qué se está hablando. Pero mientras el alumno diga, bueno, esto es intelectualismo o voluntarismo, fundamentalmente es esto. Y como el discurso es teológico, pues se habla de Dios, claro. Luego, en el pensamiento moderno, se habla del Estado. Por eso se le da un nombre que viene de la Biblia y se habla del Leviatán, con Hobbes. Pero en el discurso teológico de la Edad Media, la cuestión es la relación de Dios con el orden normativo en que consiste el universo. Si Dios puede ir o no puede ir contra sus propias obras, porque esas obras parece que le vinculan normativamente. Sin embargo, dicen los franciscanos, si es un Dios omnipotente, ¿por qué no puede hacer que todo cambie absolutamente? Entonces, ese es un problema teológico, pero que luego tiene una materialización en problemas, también con esa misma estructura vea problemas modernos relativos al Estado, que son los que aparecen en la Edad Moderna. El alumno se suele asustar mucho con los pensadores racionalistas, porque ve características muy similares. Todos hablan del pacto, o del contrato social, del pacto de unión, del pacto de sujeción, de los derechos que existen tras el pacto, o tras el contrato, de la posibilidad de retrocesión del poder. En fin, son discursos muy parecidos en Locke, en Hobbes, en Rousseau. Y esto suele generar algún tipo de dudas en los alumnos. Mi consejo personal suele ser siempre el de que elaboren una tabla, que hagan dos ejes, de ordenadas y de abscisas, creo recordar que se llamaban, y que pongan en un lado el nombre de cada autor, y en otro borde de la tabla que pongan sus características esenciales, pues si es intelectualista o es voluntarista, si habla del pacto del contrato social, qué características le da ese pacto a ese contrato, si hay posibilidad de vuelta atrás en el sentido de una resistencia contra el uso ilegítimo de ese poder, cuáles son los derechos que dimanan de ese pacto, si se da en una versión reducida como en el caso de Hobbes, una versión más amplia como en el de Locke, en fin, que hagan una tabla comparativa. Eso se puede hacer con bastante facilidad y a la vez se esfuerzan a ser lo más escuetos y lo más sintéticos posible, que eso ayuda a estudiar. Si pueden comprimir eso en una página, sería recomendable que no lo utilizaran como chuleta porque es una aceptación demasiado fácil, pues si pueden meter eso en una sola página y son capaces de abarcar la página de un golpe de vista y de recordarlo, pues entonces cada vez que se enfrenten a un autor en el examen, podrán decir, sí, bueno, estas eran las características esenciales. Si uno ve las características esenciales y la forma de verlas es recordarlas por medio de esa tabla que tiene en su mente, no se pone nervioso. El problema, esa es la experiencia que tenemos, el problema con estos autores es que se confunden unos con otros. Y ahí es por donde los alumnos fundamentalmente suspenden. Y por lo que se refiere al último parcial, pues yo creo que son pensadores que se explican con relativa facilidad, que corresponden a problemas más modernos y que al alumno le resultan más familiares, y ahí pues yo creo que el problema fundamental no es tanto distinguir los unos de otros como estudiarlos con cierta profundidad, porque tienden a ser vulgarizados. Esa es también la experiencia que tenemos.
Eso es lo que se refiere a la parte histórica, ¿no?
Eso por lo que se refiere a la parte histórica. Por lo que se refiere a la parte sistemática, si tengo unos pocos minutos para hablar de ella, el alumno debe tener en cuenta que hay esas tres partes claramente delimitadas. La primera, en algunos aspectos, es la más dura en el sentido de que es la más fuerte de estudiar, porque es una introducción de tipo epistemológico, una introducción en la que habla de las características generales del objeto de estudio, de cómo debe ser enfocado, de cómo es la teoría de la justicia, de cómo es la teoría de la ciencia jurídica. Esa parte es la más complicada, pero es también la más breve. Luego sigue una parte central bastante extensa, que quizás sea en la que es más fácil confundirse, de un desarrollo de lo que es la teoría de la justicia. Y por último, una parte relativa a los derechos humanos, y a su materialización en los derechos fundamentales y los medios de protección, de aseguramiento y de garantía. Esta última es la más fácil. No tengo ningún problema en decir que es también la más importante. En el último repaso, lo que se le suele recomendar al alumno, pero claro, igual que la tabla comparativa no es una chuleta, el último repaso no es el repaso. Es decir, porque aquí muchas veces luego se dice, es que me recomendaron que tal y tuve la tentación. No, o sea, la tentación hay que evitarla. Yo lo que estoy recomendando aquí es el último repaso, en qué lo podemos centrar fundamentalmente. Yo pienso que es bastante útil centrarlo más en los derechos humanos, porque además en el examen hay cuatro preguntas, de las cuales se puede elegir tres. Entonces, aquí hay tres bloques. Inevitablemente, de uno de los bloques caen siempre dos preguntas. No ocurre con el primer bloque, solo cae de ahí una pregunta. No suele ocurrir con el segundo y a veces sucede con el tercero, precisamente porque como los derechos fundamentales, los derechos humanos, es el tema más importante, pues solemos preguntar más de ahí. Únicamente por eso, es decir, no hay ningún tipo de truco. Esa es nuestra pretensión y está completamente a la vista. Si el alumno considera que esto es una invitación a estudiar menos los otros temas, realmente está corriendo un serio riesgo, porque también hay otras veces en que han caído dos preguntas en la parte central, que como digo es la más liosa. De manera que, por favor, que todas estas advertencias sean tomadas con la debida prudencia, porque no son más que recomendaciones con respecto, no tanto a la forma de afrontar el estudio, como al grado de intensidad que debe aplicarse en determinadas zonas de él.
Bueno, en relación a los exámenes, los alumnos ya tienen páginas web en algunos sitios, de algunos centros incluso, donde se pone una relación de los exámenes de los últimos años, y ahí
sí.
Ellos también
sí,
tienen
sí.
Un poco su quiniela, ¿no?
Exactamente. Yo lo que quiero, por eso lo que quiero decir desde aquí es que esta asignatura no es un hueso. Yo creo que el alumno tendrá ocasión de comprobarlo. Tenemos una reunión con los profesores tutores a principio de curso y ahí se manejan estadísticas. El alumno puede recurrir a su tutor, que probablemente haya estado en la reunión de tutores o si no a la sede central, y bueno, nosotros tenemos las estadísticas, los datos sobre los suspensos. Realmente el porcentaje de aprobados es muy alto. No quiero compararlo con otras asignaturas porque sería completamente improcedente. Pero el alumno no debe tener miedo a esta asignatura, pero debe evitar caer en la tentación de estudiarla en el último momento. Y otra cosa contra la que también quiero avisar, contra resúmenes de resúmenes de resúmenes. Por eso, cuando hablaba de la tabla comparativa de los autores racionalistas, quería dejar claro que esto no es un resumen del resumen del resumen. Esto
sino
es simplemente
que lo haga uno mismo, además, ¿no?
Claro, es una forma de ordenar el estudio, nada más. Porque luego el alumno tiende a pensar que estamos dando recetas. Y las recetas acaban convertidas en eso, en resúmenes de resúmenes de resúmenes, en cosas que dicen, es que lo he comprimido mucho. Y bueno, no es que lo haya comprimido usted mucho, es que ha dicho usted prácticamente nada. Pues usted no desarrolla mínimamente esto, no ha dicho nada. Aquí se suele plantear además la errónea alternativa de estudio mucho, esto escribo mucho o me enrollo. Y cada uno tiene que decirle al alumno, es que puede usted, no son dos posibilidades, son cuatro, puede usted poner mucho, que sea bueno y que sea malo. Y puede usted poner poco, que sea bueno y que sea malo. Es decir, esa alternativa es falsa. Cuando el que escribe mucho no necesariamente se enrolla. Pero sobre todo, el que escribe poco no es necesariamente sintético. Así que prudencia a la hora de mirar esos resúmenes, a la hora de hacer la tabla comparativa y a la hora de utilizar todas estas herramientas para el estudio, que son herramientas que ayudan a enfocar de una determinada manera el estudio y hacerlo más fácil, pero que no son muletas para aquel que no haya estudiado y sobre todo que no haya estudiado en su momento. Yo recomiendo dar tres vueltas, una visión inicial y dos repasos a cada una de las partes del programa. Como son muy cortas, no hay ningún problema en hacerlo. Y por favor, que recurran a los profesores tutores y a los de la sede central, que para eso estamos.
Bueno, estos primeros minutos del curso, hemos intentado dar esas orientaciones para el estudio de esta disciplina, como no, importante también, de filosofía del derecho, que se estudia en el plan de estudios de la Facultad de Derecho de la UNED. Pues esperemos que hayan estado atentos a estos consejos, profesor Muñoz de Baena. Muchísimas gracias y buenos días.
Gracias, Charo. Buenos días.